siempre contigo.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumple 35 años de edad en una cárcel por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en La Habana. El rapero Michael Castillo de Los Sorbos recibe muestra de solidaridad luego que el PEN International lo homenajeara en el Día Internacional del Escritor Encarcelado 2021. La organización Cubalex informa que 673 personas aún siguen presas por manifestarse el 11 de julio en Cuba. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos adelanta campaña Ningún Preso Político Cubano Invisibilizado. Estados Unidos da a conocer riguroso plan para enfrentar el coronavirus durante la época invernal. Grupo de venezolanos exhorta a los ciudadanos a sumarse por un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Y Estados Unidos advierte a Rusia que se mantenga alejada de Ucrania so pena de sanciones económicas junto a sus aliados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumple 35 años de edad y está en una cárcel, tan solo por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
Este 2 de diciembre está de cumpleaños el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva más de 4 meses encarcelado por el régimen cubano. En este momento, aún sin petición fiscal, en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis, quien se encuentra de visita en la ciudad de Miami, conversó con él el martes, según dijo a Radio Martí.
Que estaba bien, hablamos muy poco, realmente le dan muy poco tiempo. Está bien, estamos actualizando todo lo que tiene que ver con el abogado, él está bien de salud ahora y tiene buen ánimo.
Es el primer cumpleaños que Luis Manuel pasa detenido, nos comenta Jean-Louis.
Yo creo que ahora mismo su mayor deseo ha de ser que de alguna manera se ha puesto en libertad, que es lo que tienen que hacer, porque al final se sabe inocente y todos sabemos que no tiene por qué estar donde está.
Obras del artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara se exponen en este momento en Viena, en la muestra titulada Obsession, pero además se acaban de presentar en Puerto Rico, según nos dijo la curadora de arte y amiga del artista, Claudia Jean-Louis.
Fue una muestra bastante significativa para toda trayectoria artística, porque no solo es el primer evento de performance que se realiza en Puerto Rico de esta manera, sino también la obra que se expuso, justo la del Garrote Vil, que desencadenó un montón de, o sea, una serie de sucesos que de alguna manera enmarcaron lo que ha pasado con la represión en Cuba. O sea, recordemos que por esa obra justo es que a Luis le rompen toda la serie esta de chicles sin saliva y es que comenzó la huelga esta de hambre y de sed que lo llevó al Calixto García. Sigue más bien denunciando todo lo que está pasando en Cuba.
La también artista cubana residente en Estados Unidos, Coco Fusco, felicitó en Facebook a Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo expresaba. Feliz cumpleaños, Luisma, el guerrero del siglo XXI por la libertad de Cuba y del arte cubano. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbos, ha recibido expresiones de solidaridad de varias partes del mundo, luego que el PEN International lo homenajeara durante las jornadas del Día Internacional del Escritor Encarcelado 2021. El Los Sorbos ha recibido varios mensajes en cartas y dibujos, informó la curadora de arte en su página de Facebook, Anameli Ramos. Según Ramos, a pesar de la incomunicación con la que el régimen cubano castiga al rapero, después que la canción Patria y Vida ganara 2 premios Latin Grammy en la última visita que recibió en la prisión, se le hicieron llegar varios de estos mensajes. Agradecemos a PEN y a todas las organizaciones que nos ayudan. También a cada persona que recuerda a Michael y manda mucha fuerza para él, escribió la artista y activista en su mensaje. El prisionero de conciencia continúa débil debido a sus padecimientos de salud, presentando pérdida de peso y los ganglios inflamados. A pesar del aislamiento al que ha sido sometido, aseguró que encontrará la manera de informar sobre su estado. Y la madre de un preso político de 17 años ha convocado a todas las madres de los encarcelados por las protestas del 11 de julio a que se unan, como lo hicieran en su momento las damas de blanco. Yolanda Huerga informa.
Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, llamó de nuevo a que todos los padres de los encarcelados se sumen a la abstinencia de alimentos de 24 horas que comenzará este jueves.
Decidí hacer el segundo ayuno de 24 horas por mi hijo Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra detenido desde el 13 de agosto por los sucesos del 11 de julio. Mi hijo es un muchacho enfermizo, tiene problemas en el corazón y producto a eso he tratado de ver de qué forma presiona al Estado. Mi hijo me lo tuvieron 2 meses sin darle su medicamento. Entonces, este Estado, este país no quiere jugar solamente con la libertad de mi hijo. Este país quiere jugar con la salud de mi hijo.
A finales de noviembre, 4 madres, incluida Farrat, realizaron un ayuno en La Habana para exigir la liberación de sus hijos menores de edad presos tras las protestas populares.
Lo que necesitamos es reunirnos y ir a reclamar por los hijos de nosotros. Lo que yo le estoy pidiendo a las madres, que no se caigan en café. Al final no son ellas, son los hijos de nosotros los que están allá adentro. Reunirnos todos como las damas de blanco. Afuera de un tribunal, cuando se entere que cualquiera de sus hijos le estén haciendo su juicio, pararnos ahí afuera todas y vamos a ver si no lo sueltan. Al final somos más que ellos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó el 19 de noviembre su preocupación por las detenciones de niñas y niños en Cuba durante y después de las manifestaciones del 11 de julio e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto. Asimismo, alertó que poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental integrada por defensoras y defensores de los derechos humanos, COBALEX, ha dado a conocer que 1.292 personas detenidas tras las protestas del 11 de julio, al menos de estas 673 continúan en cárceles, según varios mensajes en su cuenta de Twitter. Asimismo, la agrupación civilista indicó que solamente 91 de estas personas han sido puestas en libertad con multas. 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 y 30 años de cárcel y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios. Por otra parte, reveló que 44 de los reportes se refieren a menores de 18 años, 11 enfrentan cargos de sedición y altas peticiones fiscales, 14 siguen detenidos. Finalmente, la organización resaltó que de las 67 personas que en agosto de 2021 fueron condenadas en juicios sumarios, solo han podido identificar a 42 y al menos otras 4 han sido sometidas a estos procesos desde entonces. Las activistas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora y la manifestante Gloria María Pérez se encuentran en celdas regulares, pero aisladas del resto de las reclusas en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Esto por orden de la seguridad del Estado, dijo a Radio Martí el opositor Michael Valladares. Valladares, esposo de María Cristina Garrido, pudo visitarla este miércoles en la cárcel.
Ayer fui, que le correspondía visita, pero Angélica, el esposo no pudo ver a Angélica porque Angélica se encuentra en un hospitalito allí en la misma prisión con enfermedades dengue. Ayer yo sí pude coger visita con María Cristina, que por cierto, tuve que ayudarla con el problema de enfermedades en nervio asiático, que no podía caminar ni nada, y no sé. Yo tuve que llevarle medicamentos aquí y todo eso, porque no hay medicamento ahí en ningún. Todavía se encuentra María Cristina y Lisandra Góngora y Gloria María Pérez Valle. Desde el día 2 de diciembre todavía se encuentran en celda. Según María Cristina, me dijo que la dirección de la prisión le dijo que ellos no tienen nada que ver con que ellas estén en celda. Quien que dio esa orientación de que las tengan en celda allí es la seguridad del Estado. Ellas se encuentran firme allí. Siempre las tienen cogidas con ellas 4. Porque ellas 4 son las que se mantienen firmes a la causa, a sus ideas. ¿Ya me entiendes? Entonces son a las que tienen aislada, también las tienen aisladas de las demás mujeres. Angélica está en el hospitalito con el dengue. Ahora, Gloria, Lisandra y María Cristina están en celdas independientes. O sea, una está en una celda, tienen 2 celdas más y la otra está en la otra. ¿Sí ves? Las tienen aisladas de las demás. Les están dando teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes. El día 26 de este mes, sobre las 10 de la mañana, a ella le hicieron una requisa donde le quitaron todas las hojas, las libretas, los lápices, los lapiceros, para que no hicieran cartas, porque según la dirección de la prisión, ellas están sacando información de todo lo que está sucediendo, de todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la prisión, y que ellas son las que están sacando eso para afuera.
Familiares de detenidos por las protestas populares del 11 de julio denunciaron desde Cuba la situación de sus seres queridos en las prisiones. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Continúa el hostigamiento y acoso en contra de los detenidos tras las protestas del 11 de julio y los firmantes de la propuesta de la plataforma Archipiélago. Este miércoles, el joven Andy García Lorenzo, preso desde el 11J en la prisión La Pendiente de Santa Clara, con petición fiscal de 7 años por los delitos de desacato y desorden público, inició junto a otros detenidos una protesta por las pésimas condiciones a las que están sometidos en el penal, informa su hermana Roxana García Lorenzo.
Ellos llevan alrededor de 15 días que no los están sacando para coger sol al patio. Tienen maltrato de los guardias. Las llamadas son mínimas. No dejan pasar cartas para allá adentro.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dixán Gainza Moré, preso desde el 11 de julio en la cárcel de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, con petición fiscal de 10 años por los delitos de atentado y desorden público, quien se había declarado en huelga de hambre el pasado domingo en reclamo de su inmediata liberación, depuso la protesta 24 horas después por el pedido de su familia. Informó desde la prisión Dixán en conversación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta.
Mi hermano me dice que se están haciendo unas negociaciones. Yo no sé si eso es mentira o no, pero basado en eso, que me están diciendo una proposición de la huelga.
Y sobre la protesta de Dixán, su hermana Disnea Sárez Moré contó en su página de Facebook que fue citada a la prisión de Kilo 8 para una entrevista con el mayor Juan Miguel, director del penal.
Mi hermano lo sacan esposado, con chaqueras puestas. Es suspendida la huelga de hambre después de yo haber conversado con él casi una hora completa. Siempre dejando bien claro que él, después del juicio, no aguanta un día más en prisión.
Y desde la ciudad de Holguín, el cuentapropista Junior Antonio Gómez Morgado, firmante de la propuesta de Archipiélago, quien fue detenido desde el 14 hasta el 16 de noviembre, denuncia que sigue el acoso en su contra por parte de la policía política.
Yo vivo con mi esposa en el reparto de luz. Yo salgo de allí todos los días a trabajar aquí en el patio de mi madre, en el reparto Santi Esteban, y cuando cojo un coche, veo una moto parqueada frente a mi casa, y esa misma moto en el trayecto del coche, yo me doy cruce con ella 2-3 veces, y me pita, como diciéndome, te estamos siguiendo. Me parquean 4 horas en la noche frente a casa de mi esposa, una moto con una persona allí, sencillamente para vigilarme. Me siento indefenso, me siento intimidado, perseguido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La coalición internacional de medios One Free Press Coalition denunció los casos más urgentes de ataques contra periodistas en el mundo. Entre lo más grave, la asociación incluye el del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, que lleva casi 6 meses en prisión preventiva en espera de juicio, mientras es investigado por presunto delito de desacato y compartir propaganda enemiga. Valle Roca cubre asuntos sociales y políticos en Cuba desde su canal de YouTube y el día antes de su detención publicó un video en el que se informaba sobre el lanzamiento de folletos a favor de la democracia desde un edificio de La Habana. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, lleva a cabo en el Parlamento Europeo la campaña Ningún preso político cubano invisibilizado. Cuando indica así la ONG, más de 620 detenciones de prisioneros políticos que pasarán esta Navidad en las cárceles cubanas, algunos de ellos condenados o con peticiones fiscales de más de 20 años de prisión por el simple hecho de manifestarse pacíficamente en las históricas protestas del mes de julio. Yaxi Cires, jefe de estrategia del observatorio, ofreció los detalles de la gestión en una comunicación con Radio Martí.
Hemos venido aquí al Parlamento Europeo a buscar la solidaridad de los europarlamentarios con los más de 600 presos políticos que hay en Cuba hoy, injustamente cumpliendo cárcel. Hemos encontrado gran acogida en un grupo parlamentario muy diverso, diferentes tendencias, que están dispuestos a solidarizarse, a apadrinar, a dar visibilidad, porque si injusto es estar preso, también injusto es ser invisible, que nadie se entere de que tú estás preso sufriendo por causa de una injusticia. Y lo bueno también es que esta iniciativa está teniendo buena acogida. Ya, por ejemplo, en España hay políticos también de diferentes tendencias y de diferentes niveles, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, de la Asamblea Regional de Madrid, que ya están sumándose a esta iniciativa, a estas acciones en solidaridad con quien hoy sufre de manera injusta la cárcel por motivos políticos en Cuba. En los próximos días prevemos que se sumen otros políticos, otros parlamentarios a esta iniciativa. Tocaremos la puerta de muchos en especial en la región de América Latina, también Estados Unidos, para que se sumen a estas acciones de visibilidad y de acompañamiento a los presos políticos y a sus familiares.
Unas 50 asociaciones y exiliados cubanos en Europa acusaron de traición al dramaturgo y activista Junior García Aguilera por mostrar, según dicen ellos, una agenda política de izquierda que favorece al régimen de La Habana. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
A través de una declaración conjunta, los firmantes pidieron a los partidos políticos europeos no ser cómplices de lo que consideran una clara campaña manipulada para limpiar la imagen del régimen. Asimismo, los exiliados critican a la prensa española por entronizar a Junior García Aguilera, a quien acusan de traicionar la implosión del pueblo de Cuba del 11 de julio y de ser un supuesto defensor de la sociedad civil cubana. Así lo explica Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Hemos decidido realizar este manifiesto para posicionarnos en un bloque frontal contra la dictadura criminal de los Castro y también contra quienes con su proceder, como es el caso de Junior García, actúan en complicidad o lavan la imagen de quienes son cómplices del régimen de La Habana.
La declaración, entre cuyos firmantes aparece la escritora Zoe Valdés y grupos de exiliados de 9 países, solicita que los parlamentos de la región exijan la inmediata libertad de los presos políticos cubanos y que los gobiernos reconozcan que en Cuba hay una dictadura militar. Zaide Chalinchón, presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo, elogió la unidad del exilio en estos temas.
Hemos querido lanzar este mensaje para denunciar la complicidad de la izquierda europea y de la socialdemocracia europea con la dictadura cubana a través de una serie de redes.
En Madrid, Michel Suárez.
A las 6:16, un vistazo a esta hora en Cienfuegos. 27 grados, poca nubosidad, vientos a 26 kilómetros, que nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones se ha estado formando sobre el nordeste del Golfo de México y ha comenzado a desplazarse hacia el norte de la Florida, dominando totalmente las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes, entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:18 en noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo hoy que su plan para combatir el COVID-19 en la época invernal no incluye cierres. Detalles de lo que manifestó el mandatario desde Washington D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagueo.
Con un número creciente de casos de COVID-19 pronosticados para este invierno, el presidente Joe Biden reveló el jueves un plan para combatir en esta época el coronavirus y su variante Omicron y apeló nuevamente a todos los estadounidenses elegibles para que obtengan las vacunas de refuerzo. Biden anunció su plan de invierno en los Institutos Nacionales de Salud, insistiendo en que luchará contra el COVID-19 a través de una mayor disponibilidad de vacunas, pero sin nuevas restricciones importantes en la vida diaria. Él dice que está de regreso en los Institutos Nacionales de Salud para anunciar el plan de acción para combatir el COVID en el invierno, un plan que no debe ser sorpresa para ellos porque es un plan creado con el consejo de los expertos. Dice que el plan no incluye cierres o encierros, sino vacunaciones, refuerzos y pruebas generalizadas. El presidente está ajustando los requisitos de prueba para las personas que ingresan a Estados Unidos y anunció que todos los viajeros internacionales que vengan a Estados Unidos tendrán que realizarse una prueba de COVID un día antes de la salida, independientemente de su estado de vacunación o nacionalidad. Si bien algunos otros países están cerrando sus fronteras o restableciendo cierres, el presidente dijo que en este momento no impondría medidas más drásticas más allá de la recomendación de que los estadounidenses usen máscaras en espacios interiores públicos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha reiterado este jueves a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el llamado de Washington a Moscú para que retire su fuerza de la frontera con Ucrania, dijo la Cancillería a través de un comunicado. La nota señala que durante una reunión con Lavrov en Suecia, Blinken subrayó que el mejor camino a seguir es la diplomacia, junto con la plena implementación de los acuerdos de Minsk, un proceso que Estados Unidos está dispuesto a apoyar. El texto agrega que Blinken dejó en claro que si Moscú elige el camino de la escalada militar, Estados Unidos y sus aliados están preparados para imponer costos significativos. Y el secretario de Defensa también, Lloyd Austin, dijo este jueves que la aspiración china a las armas hipersónicas aumenta las tensiones en la región y ha prometido que Washington mantendrá su capacidad para disuadir las posibles amenazas de Pekín. Austin hizo la declaración en Seúl para reunirse con su homólogo de Corea del Sur, Suhuk. El julio pasado, China probó un arma hipersónica capaz de orbitar parcialmente la Tierra antes de regresar a la atmósfera y atacar su objetivo. Al referirse a esta prueba, el jefe del Pentágono afirmó que a Estados Unidos le preocupan las capacidades militares que sigue persiguiendo Pekín. Austin resaltó que Washington mantendrá las capacidades de defensa y disuasión contra posibles amenazas de China para Estados Unidos y sus aliados. A las 6:21, vistazo a noticias de América Latina. El movimiento Venezolanos por el Revocatorio está exhortando a los ciudadanos a sumarse para lograr la activación de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El movimiento Venezolanos por el Revocatorio insiste en que las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre no resuelven los problemas de los venezolanos y sostiene que el mandatario tiene una oportunidad legal y política para mostrar ante el mundo su voluntad democrática, como expuso Ana Yanes, miembro de esa organización, al leer un comunicado que subrayó que la próxima batalla es cambiar las condiciones electorales en el país.
A partir del próximo 10 de enero, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, queda habilitado el derecho de los ciudadanos a solicitar la convocatoria a un referendo revocatorio para revocar a Nicolás Maduro.
En tanto, César Pérez Vivas, también integrante del movimiento, puntualizó que para destituir al presidente Nicolás Maduro se requieren poco más de 6.200.000 votos. Y tras llamar a los venezolanos a sumarse a la iniciativa, anunció que acudirán ante el Consejo Nacional Electoral para exigir modificaciones en la normativa.
Primer paso para poder reconocer, validar a la entidad que convoca. Eso necesitaría solo 205.553 manifestaciones de voluntad. Resulta que en el actual sistema están planteando que sea este 1% en cada estado. No, al presidente de la República se elige en una circunscripción nacional. Esa es otra trampa que inventaron hace 5 años. Eso tiene que ser eliminado.
En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación del mecanismo constitucional, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo, pero a la fecha no han obtenido respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Human Rights Watch ha destacado la importancia de la visita que realiza en Ecuador una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para observar la situación de las personas confinadas en las prisiones del país. La visita debe servir para adoptar medidas urgentes que aborden problemas como el hacinamiento, la deficiente seguridad, la violencia y la atención médica inadecuada, precisó Human Rights Watch a través de un comunicado de prensa. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha felicitado a Xiomara Castro por su virtual triunfo en las elecciones generales, informa Jorge Orellana.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó a la izquierdista Xiomara Castro, virtual presidenta electa de los comicios generales del 28 de noviembre, en un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión.
La señora Xiomara Castro ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral.
Por su parte, Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo: Xiomara Castro, al ser consultada sobre el problema migratorio, cuando miles de hondureños salen del país en busca del sueño americano, dijo:
ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas, de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La inauguración de una nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en Nicaragua está en riesgo de suspenderse por las críticas internacionales al régimen de Daniel Ortega. Desde Nicaragua, informa Dariana Ocaña.
Las consecuencias de la condena internacional a la represión gubernamental que se vive en Nicaragua siguen impactando al gobierno sandinista, ya que la inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en Managua, programado para el 15 de diciembre, sería suspendido por una decisión de los países miembros, con la excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también cuenta con el respaldo de todos los socios extrarregionales del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el economista Enrique Sáenz explicó a La Voz de América que podría tratarse de un primer paso al aislamiento del gobierno de Ortega del organismo financiero.
Sería una señal del aislamiento político de la dictadura de Ortega. Si ese aislamiento político se va a traducir en otras consecuencias, habrá que esperar.
Hasta ahora son 10 las naciones que respaldan con su voto la decisión de suspender la inauguración de la sede del Banco Centroamericano, entre ellos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, España, México, Taiwán y Corea del Sur, más el voto mancomunado de Argentina y Colombia. Belice y Cuba son socios sin derecho a voto. Desde la represión gubernamental ocurrida en abril de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica se convirtió en el principal proveedor de recursos públicos del gobierno, al que aprobó 2.289 millones de dólares entre enero de 2017 y junio del 2021, y la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el más reciente desembolso supera los 100 millones de dólares.
151.4 millones de dólares aprobados en la sesión ordinaria del BCE, un crédito.
Por ahora solo hay 10 votos y solo falta que Honduras y Nicaragua tomen una decisión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Senado brasileño aprobó el nombramiento del exministro de Justicia André Mendonca, un pastor presbiteriano, para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia, en una victoria para el presidente Jair Bolsonaro.
El Senado de Brasil aprobó el miércoles el nombramiento de André Mendonca, un pastor presbiteriano, para ocupar un cargo de la Corte Suprema. Se trata del segundo juez en el máximo tribunal nombrado por Bolsonaro después de Cássio Nunes Marques en 2020.
La primera reacción fue dar glorias a Dios.
La primera reacción fue dar glorias a Dios por esta victoria. Es un pequeño paso para un hombre, pero en la historia de los evangélicos en Brasil es un salto. Un paso para un hombre, un salto para los evangélicos.
Un paso para el hombre, un salto para los evangélicos.
La designación de Mendonca es vista como positiva para los sectores conservadores, ya que el Supremo Tribunal Federal marca el rumbo en temas como derechos de minorías, aborto, drogas o acceso a las armas.
Me
comprometo con el Estado laico, considerando las discusiones habidas en función de mi condición religiosa. Es importante resaltar mi defensa del Estado laico. Mendonca integró el gobierno de Bolsonaro desde que llegó al poder en enero de 2019 con un importante apoyo de los evangélicos, un sector al alza en Brasil, donde según una encuesta de Datafolia de enero de 2020 ya representan un 31% de la población.
América Latina y el Caribe, la región del mundo donde más ha aumentado el número de migrantes. La información llega desde Radio ONU.
América Latina y el Caribe es la región del mundo donde más ha aumentado el número de migrantes internacionales. En los últimos 15 años, la cifra ha pasado de unos 7 millones a 15 millones, que supone el 5,3% de todos los migrantes internacionales, según un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones. En todo el mundo, el número de migrantes internacionales es de 281 millones, el 3,6% de la población mundial, frente a los 272 millones de 2019. Como ha sucedido en los últimos 50 años, Estados Unidos sigue siendo el principal destino con más de 51 millones de inmigrantes. Alemania se ha convertido en el segundo con casi 16 millones, mientras que Arabia Saudita es el tercero con 13 millones. La OIM calcula que unos 2 millones de personas más habrían migrado en 2020 si no hubiera sido por la pandemia. El menor número de desplazamientos también ha resultado en menos fallecimientos de migrantes. En 2020, unos 3.900 1.900 perdieron la vida o desaparecieron frente a los 5.400 de 2019. Aunque el COVID detuvo los cruces de fronteras, el estudio revela un aumento espectacular de los desplazados internos, que aumentaron hasta los 40,5 millones frente a los 31,5 millones de 2019, debido a las catástrofes, los conflictos y la violencia.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Unos 30 periodistas independientes cubanos se han visto obligados al exilio en los últimos tiempos para protegerse de la represión, ha denunciado este jueves en España la informadora Mónica Baró. Reporte desde Madrid con Michel Suárez.
La colaboradora de la revista El Estornudo participó en el tercer encuentro de periodismo iberoamericano, donde recordó a las generaciones de cubanos que se han dedicado a la comunicación independiente.
Somos, yo diría, que unos 30 periodistas independientes exiliados de esta nueva generación. A mí me gusta reconocer la generación de periodistas de los 80 y de los 90 que trabajaban en condiciones mucho peores que las nuestras y que sufrieron, yo creo, que una represión muy cruda.
Mónica Baró se refirió al acoso de los gobiernos contra la prensa junto a otros periodistas de Colombia, El Salvador y Nicaragua. Además, denunció el estado de sitio que sufren los reporteros independientes en la isla.
Una periodista, Camila Costa, que es colaboradora de ABC también de aquí de España, que tiene guardia permanente en su casa desde el 11 de julio y no puede salir a la calle por haber salido a reportar las protestas del 11 de julio.
La colaboradora de la revista El Estornudo dijo que las arbitrariedades del régimen cubano se han incrementado tras la pandemia y denunció la enorme cifra de presos políticos actuales, incluyendo a menores de edad.
Había antes del 11 de julio cerca de 152 y después del 11 de julio, que fue un estallido social que abarcó a más de 250 puntos del país, totalmente espontáneo, la lista aumentó y dentro de esa lista de más de 800 presos políticos hay 14 menores de edad que están en detención todavía y 11 acusados de sedición.
El tercer encuentro de periodismo iberoamericano organizado por Casa de América y la publicación eldiario.es de tendencia izquierdista abordó además los retos para el periodismo en idioma español y otros asuntos políticos, financieros y tecnológicos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos ha arrojado que continúan en ascenso las protestas políticas en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Las protestas públicas aumentaron en Cuba en noviembre, aún en medio de la represión que desató el régimen antes y después del llamado a manifestarse el 15N, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. De acuerdo con la recopilación, el penúltimo mes de 2021 reportó 353 manifestaciones de descontento popular, 8 más que en octubre,
de las cuales 266 fueron de naturaleza política, mientras que 87 fueron de naturaleza económica y social, a pesar de que continúa la crisis en el país. Lo que quiere decir que la represión solamente ha multiplicado las protestas y radicalizado las demandas de la población.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
El 15N, que no es un día, fue una jornada, fue una derrota palpable del gobierno, incluso estadísticamente. El gobierno ha tenido que reconocer que el pueblo se iba a votar para la calle si no desplegaba una ocupación militar de toda la República.
Las 87 expresiones de descontento relacionadas con los derechos económicos y sociales se produjeron por la explotación laboral a cuentapropistas y reclutas, las severas multas, los feminicidios, las malas condiciones en las prisiones, el desamparo de veteranos y retirados y el desabastecimiento delito, entre otras motivaciones.
Y al mismo tiempo, el gobierno se ganó nuevas condenas y sanciones, porque en este momento tienen congelados virtualmente más de 3.000 millones de euros en la Unión Europea por lo que han hecho. El gobierno siempre ha pensado que el 15 de noviembre iba a ser la gran batalla final y no entiende de que esto es un conflicto contra la población en la que no hay batallas finales. Hay una guerra de desgaste que ellos vienen perdiendo día a día.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a un año de la protesta del 27 de noviembre, el cineasta cubano Fernando Pérez dijo a Diario de Cuba en una entrevista que esa fecha es precisa y determinante en la historia de la isla porque significó un cambio en el lenguaje con reclamos al régimen como es la libertad de expresión. Agregó el artista que otro reclamo de ese día fue el de abrir espacios para todo aquel que piensa diferente. El cineasta dijo a ese periódico digital que para dialogar hay que tener voluntad de diálogo y hasta ahora eso no se ha manifestado por parte del régimen cubano, un camino que ve largo y tortuoso. Pérez fue enfático al afirmar que mientras se reprima a quien pide diálogo y termine en una prisión, ya se está negando esa posibilidad. El cineasta cubano dio su visión del 27N desde La Habana, entrevistado por el periodista Mauricio Mendoza. Y un agente de la seguridad del Estado se ha presentado este jueves en la vivienda de Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, quien se encuentra encarcelado tras participar en las protestas populares del 11J en el municipio 10 de octubre en La Habana. Bárbara dijo a Radio Martí que la gente le pidió que abandonara el ayuno de 24 horas que ha convocado en las redes sociales, pidiendo la liberación de los detenidos por el 11 de julio, acción que llevó a cabo semanas atrás y que retomó por segunda vez en el día de hoy.
Mi nuera me llamó y entonces él le pidió el teléfono y me llamó de que era un oficial que le hacía falta que yo viniera para acá para la casa, que le hacía falta hacerme una entrevista. Por supuesto me puse nerviosa y al momento empecé a llamar a todas mis amistades para que estuvieran al tanto, ¿ven? Y no es ningún oficial, es uno de la seguridad del Estado porque su carnet dice S. ¿Viste que le dije? ¿Eso no es la seguridad del Estado? Me dice, no, sí. Dice que porque fue que vio en las publicaciones mi segundo ayuno. Uh-huh. Entonces vino a hacerme preguntas sobre el niño. Preguntarme desde la detención del niño todo lo que ha sucedido hasta ahora. Que él como cubano me pedía que no hiciera más ayuno, que la gente no nos apoyaba. Y yo le bueno, no importa si me apoyan o me dejan de apoyar. Lo que importa es que por lo menos he llamado la atención de ustedes, porque si no es gracias a este ayuno, no me estuviera sentado aquí en la sala de mi casa, ¿ves? Así que algo he logrado, por lo menos llamé la atención de ustedes.
Autoridades cubanas de salud informaron que investigadores en el país están diseñando una versión de sus vacunas de cosecha propia para prevenir el COVID-19 y garantizar la protección contra la nueva variante Omicron. El director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, Vicente Vélez, dijo que estaba claro que la vacuna cubana soberana continuaría brindando un cierto nivel de protección contra Omicron, aunque el alcance de esta protección aún es incierto. Y la revista de arte Art Review incluyó al movimiento San Isidro y al Grupo 27N en su lista de 100 artistas, los más influyentes del mundo del año 2021. La publicación recuerda que el movimiento San Isidro fue formado en Cuba en 2018 por artistas e intelectuales en respuesta a las presiones del régimen comunista sobre la expresión artística y destaca que el movimiento cuenta con más de 300 miembros que desafían al gobierno. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del grupo, se encuentra encarcelado por motivos políticos. Asimismo, dice que el dramaturgo Junior García Aguilera tuvo que exiliarse y la historiadora de arte Carolina Barrero fue arrestada. No obstante, Art Review afirma que la resistencia al gobierno es fuerte y que en el 2020 se formó el colectivo 27N para exigir cambios en Cuba. Hamley Labastida, integrante del 27N, estuvo encarcelado por 3 meses y el grupo ha emitido fuerte mensaje sobre las reformas que se necesitan en Cuba, indicó Art Review. Para ser incluido en la lista de los 100 artistas más poderosos del mundo, la revista estableció 3 criterios. Estar activos en el último año, influir el tipo de arte que está siendo producido y tener un impacto local y también global. Son las 6:39, un vistazo a más noticias. Gracias por acompañarnos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que su gobierno ha controlado la pandemia del COVID-19 en medio de la preocupación mundial por la variante Omicron. Detalles con Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ante una multitud de personas en el centro de la Ciudad de México que su gobierno ha controlado la pandemia en medio de la preocupación mundial por la variante Omicron. El mandatario dio un mensaje público cuando se cumplen 3 años de gobierno en un zócalo abarrotado, cuya capacidad es de 165 mil personas. El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de 4 puntos para mejorar los servicios de salud, como ampliar el número de médicos en el país, actualmente de 1.2 por cada 1.000 habitantes, aseguró. Hoy, el 86% de los mexicanos mayores de 18 años están protegidos, casi todos con 2 dosis. Ya empezamos a vacunar a jóvenes de 15 a 18 años y vamos a aplicar dosis de refuerzo, comenzando con los adultos mayores, dijo López Obrador y añadió.
El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de 4 puntos para mejorar los servicios de salud. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria.
México, con 126 millones de habitantes, suma 3.8 millones de casos de contagio y 294.428 muertes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dio a conocer que Estados Unidos y México sumarán esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde el norte de Centroamérica con el programa Sembrando Oportunidades. De acuerdo con USAID, serán ellos los encargados de coordinar con la Agencia Mexicana para el Desarrollo y la Cooperación Internacional para ayudar a unos 500.000 jóvenes en riesgo en sus comunidades de origen en El Salvador, Guatemala y Honduras. La iniciativa busca reducir el riesgo de migración irregular, por tanto Estados Unidos como México han comprometido recursos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicó en un comunicado de prensa que el programa abarcará actividades adicionales de agricultura y desarrollo de la mano de obra juvenil según la disponibilidad de fondos. El Congreso de El Salvador se ha dispuesto a elegir ya al fiscal general de la nación, un trámite precedido por la criticada designación del actual funcionario en ese cargo. Desde San Salvador nos pone al tanto de la historia, Nery Mabel Reyes.
El proceso de elección del fiscal general de El Salvador genera una nueva controversia entre los diputados del oficialismo que apoyan la reelección del actual titular Rodolfo Delgado y los grupos parlamentarios de oposición que son minoría en la Asamblea Legislativa, los que cuestionan la legitimidad del actual funcionario al considerar que llegó al cargo a través de un proceso que no se hizo con base a lo que establece la ley. La legisladora Anabel Belloso del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, expresa que reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado sería repetir un proceso que considera viciado.
Pero no sería de extrañarse que solamente se haga un proceso para volverlo a ratificar, así como lo impuso Nuevas Ideas por órdenes de Bukele en el espacio donde hoy está.
Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de independencia del actual fiscal Rodolfo Delgado. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es aliado del gobierno, es de la opinión que el fiscal Delgado ha desempeñado un trabajo imparcial.
Y en lo personal a mí me gustaría que él pueda elegirse como fiscal y pueda tener un periodo de 3 años por los resultados positivos que ha venido dando.
Representantes de las distintas organizaciones de aplicación del derecho sostienen que la figura del fiscal es clave para que en un sistema democrático el Estado asuma y cumpla el compromiso de la lucha contra la impunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y mientras Argenis Chávez, hermano del difunto Hugo Chávez, anuncia que no volverá a ser el candidato oficialista tras perder la elección en el estado de Barinas, anulada por el régimen de Nicolás Maduro, la oposición reclama su victoria y resalta que no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes en Venezuela. Informa Alejandro Marcano.
Argenis Chávez, hermano del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, no será gobernador de Barinas, donde familiares del ex dictador han acaparado la gobernación durante más de 2 décadas.
Presentar mi renuncia al cargo para facilitar, para hacer más expedito este proceso de transición de aquí a las elecciones planteadas por el máximo tribunal de la República.
El presunto ganador, el opositor Freddy Superlano, aseguró que el máximo tribunal, manejado por el oficialismo, le dio un golpe constitucional a Barinas.
Hoy a todas luces, nosotros estamos legitimados por el pueblo. Hoy a todas luces, el Tribunal Supremo de Justicia está deslegitimando al propio Consejo Nacional Electoral. A esta hora no hay un pronunciamiento del propio Consejo Nacional Electoral.
El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que hicieron ver que había condiciones electorales y se trató de otro nuevo engaño de la dictadura.
Pero lo que queda muy claro, no solamente la ausencia de Estado de Derecho, la no independencia de poderes, que tiene un campanazo en la Corte Penal Internacional, lo que queda muy claro es la pugna interna entre un PSUV que ni siquiera puede ponerse de acuerdo. Y probablemente por eso congelaron la negociación en México, por cierto. Maduro, si no controlas a tu grupo, y entiendo por qué habrán congelado entonces un proceso necesario y hoy más que nunca para los venezolanos.
El líder opositor insiste en que la mayoría de los venezolanos quieren unas elecciones presidenciales libres y justas.
Lo que quiere el pueblo de Venezuela es elegir un nuevo presidente, decidir definitivamente el futuro de este país. Y esa es la elección que nos deben a los venezolanos desde el 2018. Y esa es la elección que quiere el pueblo de Venezuela.
El oficialismo ganó 19 de 23 gobernaciones en un proceso en el que el grueso de la oposición regresó a las urnas luego de 3 años de boicot en votaciones por considerar que no había condiciones de transparencia. Los 3 opositores que ganaron, incluido Manuel Rosales, se reunieron con Maduro y reconocieron su legitimidad. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, es la primera mujer que va a gobernar ese país, la presidenta electa. La agencia francesa de prensa preparó un perfil de esta mandataria.
Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, será la primera mujer en gobernar el país. De 62 años, había perdido en 2013 por estrecho margen ante el actual presidente Juan Orlando Hernández, pero en su segundo intento logró su meta de sacar del poder al derechista Partido Nacional que gobierna el país desde 2010.
Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras.
Castro dejó el papel protocolar de primera dama y se lanzó a las calles a defender a su esposo, quien fue derrocado por militares, empresarios y políticos derechistas el 28 de junio de 2009. El oficialismo la acusó de querer llevar a Honduras al comunismo, desacreditando sus propuestas como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Castro asegura que propone un socialismo democrático a la hondureña sin modelos importados y promete a los empresarios garantías para sus inversiones.
Ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento.
Castro nació en el departamento de Santa Bárbara en una familia de clase media. A los 16 años se casó y se fue a vivir a Olancho, tierra natal de Zelaya, con quien tiene 4 hijos. Dedicada desde joven a la familia, emprendió una vida empresarial junto a Zelaya, administrando sus haciendas y negocios de ganadería, lechería, maderas y cultivos. Ahora promete tender la mano a sus adversarios y encabezar un gobierno de reconciliación en el país.
Trabajadores que operan en los aeropuertos de Bolivia han paralizado sus actividades y el gobierno del presidente Luis Arce ha respondido con una cuestionada decisión. ¿Qué dijo? Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Los aeropuertos de Bolivia amanecieron por segundo día consecutivo con resguardo policial luego del sorpresivo anuncio del gobierno del presidente Luis Arce de eliminar la administración de aeropuertos y servicios auxiliares de la navegación aérea ASANA y crear una nueva entidad denominada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, NAVOL. Desde hace meses, los trabajadores de ASANA presentaron varias peticiones a las autoridades, entre ellas el pago de los salarios adeudados, sin obtener una respuesta positiva, motivando un paro de actividades en todos los aeropuertos. Sobre esta situación de emergencia, habló con La Voz de América el dirigente de los trabajadores, Víctor Ticona.
Es una situación muy crítica en lo que los trabajadores de ASANA estamos pasando, que por 54 años estamos sirviendo a la población.
Por otro lado, los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se mostraron sorprendidos ante este inusitado movimiento en los aeropuertos. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, justificó la decisión y dijo que espera llegar a un acuerdo con los trabajadores.
Cambiará drásticamente esta nueva empresa que se hace cargo de la administración de aeropuertos.
Aunque la Central Obrera Boliviana se ha mostrado cercana a la administración del presidente Luis Arce y por esa razón criticada desde las bases sindicales, se pronunció a través de su secretario ejecutivo Juan Carlos Guarachi en respaldo a los trabajadores perjudicados.
Lamentamos la actitud particularmente del gobierno, debería de consultarnos y no podemos aceptar que de la noche a la mañana con un decreto cambien de razón social y despidan a los trabajadores.
El gobierno anunció que se destinarán más de 182 millones de bolivianos, un equivalente a 26 millones de dólares, para cubrir el pago por despido de más de 800 ahora ex trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la justicia argentina está procesando al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal. Los detalles.
El expresidente argentino Mauricio Macri fue inculpado el miércoles por presunto espionaje ilegal. Según el fallo, cuando era jefe de Estado, Macri habría ordenado espiar a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017. El expresidente y principal líder de la oposición de centro-derecha en Argentina enfrentará el proceso en libertad. El juez prohibió la salida del país a Macri, quien se encuentra desde el martes de visita en Chile. Además, lo embargó por unos $943,000, según la resolución. El exmandatario, que defiende su inocencia, anticipó que apelará la decisión del juez. El submarino Ara San Juan desapareció en noviembre de 2017 con 44 personas a bordo, cuando patrullaba aguas argentinas de regreso desde el puerto de Ushuaia al de Mar de Plata. La nave fue hallada un año más tarde a 900 metros de profundidad con ayuda de las marinas de otros países. La querella sostiene que el lugar del hundimiento había sido detectado mucho antes.
Ya son las 6:51. Alemania ha decidido endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el COVID. Estados Unidos ha endurecido también las exigencias de entrada al país y la Unión Europea medita una vacunación obligatoria.
Desde hace unos días, durante el cambio de guardia, el personal de cuidados intensivos de este hospital de Rosenheim, en el sur de Alemania, enciende luces rojas en las habitaciones donde hay pacientes con coronavirus. Y cada vez son más. La iniciativa busca alertar a la población sobre la situación dramática que enfrentan con las unidades de cuidados intensivos al borde de la saturación y en medio de temores por la nueva variante Omicron. En este contexto, Alemania decidió el jueves endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el COVID, que representan cerca de un tercio de la población. Vamos a reservar en toda Alemania el acceso a las infraestructuras y eventos de la cultura y del entretenimiento, independientemente de la incidencia, únicamente a las personas vacunadas y recuperadas. También es posible hacer un test complementario según si la persona está vacunada, curada o testeada. Las reglas 2G también se extienden al comercio minorista, a excepción de las tiendas de productos básicos. El uso de mascarillas volverá a ser obligatorio en las escuelas del país, mientras los legisladores se preparan para pronunciarse, antes de fin de año, sobre si volver obligatorias las vacunas. Este tema está sobre la mesa de muchos gobiernos. Austria tiene previsto aplicar la obligatoriedad desde febrero. Sudáfrica reflexiona al respecto. Y la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a los países europeos a debatirlo. Pero por ahora la acción de muchos gobiernos ha pasado por limitar la movilidad internacional. En Estados Unidos, la Casa Blanca informó el jueves que desde principios de la semana próxima, todos los viajeros que entren en el país deberán, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa realizada el día antes de su partida. La nueva variante Omicron, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ya está presente en todos los continentes.
Y Estados Unidos ha emitido hoy una fuerte advertencia a Rusia, pidiéndole que se mantenga alejada de Ucrania. Los detalles desde Washington DC con Michelle Sagui.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo a la prensa que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hablaron sobre Ucrania en una reunión en Estocolmo, donde advirtió que si Rusia decide continuar con la confrontación, habrá graves consecuencias.
In my meeting with Foreign Minister Lavrov, I made very clear.
Él dice que en su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, dejó muy claro sus profundas preocupaciones y determinación de responsabilizar a Rusia de sus acciones, incluido el compromiso de trabajar con los aliados europeos para imponer consecuencias y costos severos a Rusia si toma nuevas medidas agresivas contra Ucrania. A Occidente le preocupa que una acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania pueda presagiar una invasión, pero Moscú ha insistido en que no tiene tal intención. Al dirigirse a la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Blinken instó a Rusia a respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania para reducir la escalada, revertir la reciente acumulación de tropas, devolver las fuerzas a posiciones pacíficas normales e implementar los compromisos de Minsk. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegan los deportes con José Pepe Chambi, Pepe Campos.
Bueno, muy buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Covarrubias, y muy buenas noches. Creo que está Efraín Controles, ¿no, Ricardo?
Juanito Pendas.
Ah, Juanito Pendas. Juanito, vamos a comenzar con lo que le gusta a usted, mi amigo, que es el baloncesto. Y vemos que Stephen Curry de los Golden State Warriors y el alero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, probablemente los dos principales para el jugador más valioso cuando termine este año, fueron nombrados este jueves los primeros jugadores del mes de la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. En el Este, Durant, y en el Oeste, Stephen Curry. Curry, el campeón defensor del título de anotaciones, ganó el premio al jugador del mes por llevar a los Warriors a un récord de 18-3 y promediar 27.8 puntos con 6.6 asistencia y, créanlo o no, 5.7 rebotes por juego. Como todo el mundo pensaba que este muchacho lo único que sabía era anotar, no, anota y también pues coge rebote. Kerr disparó un 45 puntos desde campo y un 41.6 desde 3 puntos. Anotó más de 40 puntos en 4 ocasiones, incluyendo 50 puntos. Durán, por su parte, llevó a los Nets a un récord de 15-6 en mejor de la Conferencia del Este en los primeros dos meses de la temporada, donde promedia 28.6 puntos. Es el líder de la liga, 7.5 en rebotes, 5 puntos en asistencia y 53% de tiros de campo. La verdad que estamos hablando de dos tremendos jugadores, y yo estoy de acuerdo que pueden ser que sean los que al final de la temporada pues se lleven el jugador más valioso en ambas, y entre ellos dos pues será el de toda la liga. Anoche el equipo de los Miami Heat sufrió dos derrotas. ¿Pero cómo dos derrotas en un propio juego? Claro que sí. Fueron abapuleados 111-85 por el equipo de los Cavaliers, que no es un equipo nada del otro mundo, pero están yendo, se están mejorando. Y la segunda gran pérdida fue el centro Bam Adebayo, que va a estar fuera de 4 a 6 semanas. Tienen que operarle, fue en el brazo, y tienen ya lo operaron hoy, aparentemente fue un éxito, y de ahí pues viene la recuperación, y eso va a ser una tarea dura de reemplazarlo al equipo de los Miami Heat. Y bueno, con esta, señores, con esta me voy, porque a las 7 no se pierda todo lo que traemos en Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos, esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Bendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.